mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es un placer contar de nuevo en los estudios de la cadena COPE con quien es el premio Trasalba 2024, la periodista Maribel Uteiriño. Hola Maribel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, aquí estoy otra vez.
Y Eduardo López Pereira, el presidente de la Fundación Otero Pedrayo. Don Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, aquí volvemos. Aquí
bueno,
siempre.
Maribel, ¿cómo es la figura de don Ramón Otero Pedrayo? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué definirías después de esa extraordinaria entrevista, además, que vimos que le había realizado en el año, en la década de los 70, y que pudimos ver en el diario La Región de nuevo en el año 88, cuando se cumplía el centenario de su nacimiento? ¿Qué cualidades tenía don Ramón? ¿Qué destacas de su figura?
Pues mira, yo no sé, a lo mejor me repito, pero lo que más llamaba la atención de don Ramón era, bueno, una persona sumamente educada. Al fin y al cabo, don Ramón tenía unos orígenes de señorito, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De señorito de Pazo, que no es ninguna broma. Y entonces era sumamente educado, pero también era muy afectuoso, ¿no? Muy, muy acogedor. Pues eso. Pero como te dije en otra ocasión, no se prodigaba mucho en la relación. Por ejemplo, él, que yo sepa, nunca iba al periódico, a la redacción. Porque ten en cuenta que en esos años, estamos hablando de los años 30, 40, 50, las redacciones de los periódicos pequeños, como es la región, y muy locales, tenían mucha vida. La redacción se convertía en un lugar de tertulias, la gente, quiero decir, los intelectuales, los colaboradores, iba allí, se tiraban las horas hablando, iban a leer los periódicos, porque en la prensa española, hasta hace muy poquito tiempo, había una costumbre muy interesante que era que todos los periódicos se intercambiaban, o sea, la región la mandábamos a todos los periódicos de España y recibíamos todos los periódicos de España. Entonces, eso era muy interesante porque te abría muchísimo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, don Vicente iba mucho allí a leer la prensa gallega, ¿no? Y que se recibía toda allí. Pero don Ramón no solía ir. Por eso que digo que él era de recibir en su casa, más que de salir él al mundo. Y él empieza a colaborar en la región en el año 49 con una sección que se llama Los Caminos de Galicia. Es en una columna, se publica en la primera página. Bueno, en ese momento el periódico tenía 4 páginas, porque había un problema muy grave de papel, de escasez de papel. Entonces, es una columna en castellano, porque no se podía publicar en gallego, y sin firmar. Firma con un seudónimo. Ay, ¿cómo era? Dios mío, que no me acuerdo ahora de cuál era. Bueno, porque don Ramón tuvo varios seudónimos, ¿no? Uh-huh. Y ahí utiliza uno, pero no me acuerdo. Y esos artículos los publica una vez, no, ni todos los días, ni cada semana. Es de una manera muy, no sé si es culpa de él o culpa del periódico, porque es muy posible que no todos los días tuvieran espacio por esa escasez de papel que digo, ¿no? Entonces, es muy irregular, ¿no? Aparece cuando aparece. De hecho, los vas buscando y a veces pasan 10 días que no aparece ninguno y de repente uh-huh. aparece uno. Y luego es cuando empieza más adelante, en los 50, o finales de los 40, empieza a publicar el Orense, siempre tengo la duda, el Orense Perdurable, o es don Vicente el del Orense Perdurable. Bueno, que ahí sí que publica con mucha frecuencia. Y es curioso porque don Ramón nunca publica artículos de actualidad. Él casi nunca toca la actualidad. Son siempre artículos históricos. Él cuenta cosas de Orense, algunas, bueno, la mayoría interesantísimas, pues cuando un abuno vino a Orense, de personajes populares, de muchas cosas, pero nunca hace alusión a la actualidad. En eso no es muy periodístico, pero de todos modos son unos artículos preciosos.
¿Y cuándo empieza la relación de Mariano?
Y él no va nunca, él manda los artículos escritos a mano, los manda por una mujer de servicio, lo que se llamaba entonces una criada.
Ya. ¿Y cuándo comienza la relación entre Maribel Outeiriño y...?
Pues yo empiezo cuando empiezo a trabajar, que yo empiezo a trabajar en el 72, me parece, y es cuando empiezo a tener relación con don Ramón y con todos ellos, bueno, con algunos, con Blanco Amor, con Benchusei, con todos estos.
Relación continua, además, con...
Claro, porque además yo venía de... Yo la verdad es que era bastante ignorante en el tema de la cultura gallega, por eso tampoco me expreso bien en gallego, porque yo venía de estudiar en Madrid durante 10 años y los veranos me los pasaba por ahí fuera y se me fue el santo al cielo, que iba a decir. Ah, sí, que tenía mucha ignorancia de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar, pues yo estaba ansiosa de aprender de toda esta gente. Y entonces el trato con todos ellos, pues me puso al día en muchas cosas.
Bueno, sin lugar a dudas, don Eduardo López Pereira, don Ramón era un gran orador, además, y tenía una gran pluma, ¿no?
Bueno, ahí sí que me das lo clavo, ¿no? Veo don Ramón, que he admirado por tantas cosas, como escritor, novela, teatro, poesía, textos históricos, científicos. Para mí, don Ramón es orador, sobre todo orador, ¿no? Y ahora, pensando en lo que estaba diciendo Maribel de don Ramón, yo veo otro don Ramón, también veo ese, pero veo don Ramón de Trasalba, ¿no? Para mí, don Ramón de Trasalba, que tanto leo a Cicerón, sin dúbida, moitas veces fala del, nos textos en latín reproduce moitas frases de Cicerón. Cicerón, cando terminou a súa vida, a súa actividade política fundamentalmente, tal, retirouse a Túsculum, a súa vila de Túsculum, e aí escribiu as Tusculanas, ¿no? Para don Ramón Trasalba era ese lugar de reposo, ese loco Samuenus, onde él, despois de traballar na Universidade de Santiago, viña os descansos, navidades, Semana Santa, o Brán, ¿no? E daba largos paseos ali, ¿no? Por Trasalba, iba falando el solo. A xente miraba e dicía, pero ese home ali co seu sombreiro, seu bastón, e iba falando el solo, e falaba, pues, como se está poñendo solo, que solo se han trocado. Se alguén se acercaba, soltaba unha perorata de ese tipo, ¿no? Pero fose quien fose. Pero neste sentido de lugar placentero para él. Él sentía Trasalba de esa forma.
¿Y la gente de Trasalba qué pensaba de él?
Trasalba sabía que era una persona muy inteligente, pero tenía muy poco contacto.
Sí, verdad, es lo que...
Ramón, muy poco contacto, porque don Ramón, que atendía a todo el mundo, pero claro, había un cierto respeto de diferencia por la parte de la de parte de arriba, que no tenía don Ramón con respecto a los labregos o cualquiera que fuera, ¿no? Pero con él no tenía mucho contacto. Él pasaba por diante de mi casa paseando, pero bueno, si alguien se encontraba con él, decía buenas tardes, pero no llegaba a un contacto.
No es lo que decíamos.
Pero él sentía un poco Trasalba en ese, desde enero. Él vivió allí, nos celebras las suas navidades. Por eso él también era un poco romántico en este sentido. En ese sentido también non gustaba moito allí a un povo que estaba entonces necesitado de luz eléctrica. A luz eléctrica chegou no ano 70, no, 40, 5, 50, 60, 60 algo, nos anos 60, Trasalba. Entonces don Ramón era un romántico que escribía ali, cando un hoxe visita ali o seu cuarto onde escribía as novelas, pois ali ten un quinqué, non, de gas, co que él escribía a pluma, él escribía sempre a pluma, non, logo xa a bolígrafo, e hai que pensar que obras, creo que sei, sempre penso na Romería de Xelmírez, que deben ser, en folios, deben ser uns 300 folios, polo menos, escritos e rematados a noite, dice el de San Silvestre en Trasalba, ¿no? Ese é o 31 de dezembro, con un frío do ano 34, que cando remata isto, que teña, pero para él eso era moi romántico. Pero claro, non era o mesmo para o povo, que o que estaba desexando pois era a luz eléctrica, que trae detrás a luz eléctrica, posibilidade de ter unha radio, que ao tempo non había radio portátiles, ou, bueno, entón, nese sentido, pois había un certo choque, unha certa diferencia, porque don Ramón era un romántico que vivía entre Salva e sentía aquilo con certo romanticismo, ¿no? Entón, él claramente non apostaba, ¿no?, por esas cosas, porque a luz eléctrica, a radio, tal, tiña en Ourense, cando quería, tiña en Santiago. Entón, Salva gustaba lle máis disfrutar desa forma máis romántica, non? Daquela paisaxe, daquela tranquilidade que había o tempo ali. E por iso aí houve algunha fricción en algún momento que a xente, coa xente dali. E a xente dali, pois sabía que era un home moi inteligente, sabía sobre todo que é o que sempre dicía. Don Ramón foi a América a dar unhas conferencias, non? Cando foi a Argentina, ou Venezuela. Pois iso era o que dicía a xente. Eu oía moitas veces que dicía, ese foi a Argentina a dar unhas conferencias, non? Entón, era un valor, ¿no?, pero un pouco imaginario, ¿no?, un pouco idealizado, non de contacto directo con don Ramón.
Bueno, Oliverio Tenío tiene una extraordinaria trayectoria profesional. Hemos visto sus entrevistas de personajes relevantes como Felipe González. Estuvo con Fidel Castro e hizo una entrevista a Eduardo Blanco Amor. Me estoy acordando ahora de muchas de las entrevistas que realizó, pero me imagino que en el fondo del corazón siempre guarda un recuerdo especial, ¿no?, con mucho cariño la figura de don Ramón y también esa entrevista que le hizo en su momento, ¿no? Es de esos trocitos de corazón que de los que
no
se olvida.
Hombre, no, sobre todo que sabes lo que pasa, que yo me quejo de que soy muy mayor, pero por otro lado siempre digo que me alegro mucho de haber nacido cuando nací, porque me permitió conocer pues a gente como don Ramón, que son unos personajes que ya es imposible, ya no los hay, que te enseñan una cantidad de... que te aportan mucha humanidad, mucha sensibilidad, mucho saber. Entonces, pues eso era... pues que era un gusto haber conocido a gente como él y a todos los demás que te nombré antes. A don Vicente, a Menchosei, al mismo Eduardo, que era otro tipo de persona... porque, bueno, tenía un mundo distinto al de todos ellos, pero que también era una delicia de trato.
El trato también tenía Eduardo López Pereira con don Ramón. Don Ramón estaría feliz, sí, de que se le otorgase el premio Trasalva a Maribel Outeiriño,
sí,
¿no?
Sin duda ninguna, ¿no? Estaría primero feliz de decir, estes dos rapaces que eu coñecí, ¿no?, Maribel, recoñendo vos todos, e a mín axudándome neses traballos, pois pues, ele nunca se imaginou, seguramente, que Maribel iba a ser premio Otero Pedraio, igual que nunca se imaginou que eu iba a ser presidente da Fundación Otero Pedraio, ¿no?
Pues, es una de las vergüenzas que me da.
No. Decía, creo que en este caso pues hay una relación directa, ¿no?, con don Ramón, ¿no? Él, en ese sentido, más profesional, xa como periodista na región, y a miña, pues ten dúas partes, ¿no? Ten a primeira parte de estudante, que eu visitaba sempre cando eu viña de estudiar en Salamanca, cousa que a él lle produce unha especial pues satisfacción, cando eu lle dixen, despois de facer comuns en Santiago, que todos se facían os dous primeiros anos en Santiago, e logo facíase a especialidade de filosofía clásica que non había en Santiago, tiña que facela en Salamanca, ¿no? E cando lle dixen que iba a facer filosofía clásica, para el acordo menón da alegría, ¿no?, que eso lle deu. Ano seguinte, cando cheguei de Salamanca, pues dedicoume o libro Arredor de Sí, que o teño ali guardado con moito agarimo, ¿no?, na casa onde di a Eduardo López Pereira xoven humanista, estudante en Salamanca e ben logo profesor en Santiago, ¿no? Aí sí que pudo adivinar, non chegou a dicirme en algún momento presidente da Fundación Otero Pedraio, ¿no?, igual que Maribel. Por eso, volver a toparnos ahora aquí, ¿no?, nesta relación, sí, que tivemos con don Ramón, porque cada vez van quedando menos persoas que tiveron unha relación directa con don Ramón. E, de feito, no premio falase que para aquelas persoas que tiveron un contacto, ¿no?, con don Ramón, pero cada vez van quedando menos, ¿no?, porque dice con don Ramón ou logo ca cultura galega, en eso nos apoiamos para cando lle damos un premio, como ano pasado, ¿no?, que se lle digo a Luis Davila, ¿no?, que non coñeceu a don Ramón polo xoven que era, evidentemente, pero si relacionado logo co desenvolvemento da cultura galega, en un sentido que ten o premio, pero nesta ocasión veunos al pelo porque coinciden las dúas cousas, ¿no? Relación directa con Don Ramón e desenvolvemento e apoio da cultura galega.
Mira, ya tengo para poner en mi esquela premio Rosalba.
Hay un asunto desde que llegó Eduardo López Pereira que ha puesto en marcha y es promover la figura de Don Ramón Otero Pedrayo entre los jóvenes. Hoy se está desarrollando el tercer concurso en Paraíso y Bachillerato de los jóvenes gallegos para conocer la figura de Don Ramón Otero Pedrayo, y también de la Asociación Amigos de Otero Pedrayo se está desarrollando un concurso de podcast por segundo año, ¿no? Es importante que los jóvenes conozcan la figura de Don Ramón, porque hablando de lo que acaba de decir Eduardo López Pereira, de la obra Alrededor de sí, ahí está Adrián Solovio, el mapa de Fontán, como un chico pensaba encontrar en otras zonas de Europa aquello que no encontraba en Galicia y se dio cuenta que todo lo tenía en Galicia, ¿no? ¿Las enseñanzas de Don Ramón Otero Pedrayo son muy importantes para la juventud de hoy y para el futuro de nuestras generaciones?
Para mí, sin duda, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que primero...
Ni para Maribel, Seiriño.
Yo sabes lo que pasa, que en temas de juventud estoy un poco despistada, no tengo ni idea de cómo es la juventud de hoy.
Pero es importante que conozcan también, sí, lo que son las raíces, la tradición. Mira, por supuesto, patriarca de las letras gallegas.
No, por supuesto, es importante desde el punto de vista que la obra de Don Ramón, por ejemplo, sus estudios sobre geografía son, por supuesto, importantísimos. Sus novelas, pues bueno, algunas envejecieron mejor, otras pues no tan bien, pero le pasa a todos los escritores. Luego Don Ramón tiene libros, historias deliciosas, como ese libro que cuenta el viaje de ellos a San Andrés de Teixido, que es un libro delicioso, que yo creo que esos libros son los que tenían que leer los jóvenes, porque ahí descubren que son unos personajes, descubren cómo se puede hacer deporte, amar tu tierra, saber mucho y pasártelo bien, porque todo eso lo vivieron ellos en ese viaje.
¿Y cómo se
porque
dice?
Es una de las cosas que también te sorprende la capacidad de disfrutar de la vida, ¿no? Que con cositas pequeñas como se hacía entonces, ¿no? Pero eso también es, yo creo que dentro de la figura de estos personajes, que hay que transmitir eso también, ¿no?
Pues es un placer, Maribel Outeiriño, de verdad, que nos acompañes y enhorabuena. Estaremos
Gracias.
Allí para verte y en ese homenaje que se te rinde de manera excepcional.
Voy a ver si me dan otro homenaje y vuelvo.
Eduardo López Pereira, que un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias, como siempre, agradecimiento especial a COPE, ¿no? Porque estén siempre presente a figura. Todo que a cultura galega, una atención también siempre muy considerada con Don Ramón Otero Pedrayo, que me compete a mí en este momento agradecer, ¿no? Esa atención, que significa Don Ramón Otero Pedrayo para a cultura galega, como en esta ocasión. Muchas gracias.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Una inteligencia artificial que haga esa primera criba, pues sí que deberíamos cambiar la manera en que hemos hecho tradicionalmente los currículums, ¿no? ¿Partimos de eso?
Seguro. Segurísimo.
Vale.
Sí, tanto porque los currículums los analizan ya algoritmos.
Claro. Por lo tanto, vamos a ver qué deberíamos cambiar. Se fijará sobre todo en el texto.
Esa es una de las cosas que ahora hay que tener muchísimo cuidado.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Espazo Benestar, Centro de Acupuntura, Naturopatía y Hidromasaje Bedoya 5.
Ópticas Caldas El Puente.
Carpintería de Aluminio PVC Monteagudo.
Jugueterías Crocotoy.
Gasocentro Castadón.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Maxi, Roca y de Dietrich.
Sea Celanova Motor.
Neumáticos Kauner.
Verbena Discomóvil. Llega la fiesta a tu fiesta.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
Maforgal, distribuidor Usbarna.
Sondeos Ourense Pozos de Barrena.
Gabinete Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Las Tapitas de María en Lepanto 19, Zona Vinos.
Vive el invierno con tu radio.
La 1:39. Hoy quiero acercarte a una enfermedad. Es la miocardiopatía hipertrófica. Se la ha diagnosticado a Rosalena Vila, que además esta tarde oficialmente va a formar parte de la directiva de la Asociación Española de esta enfermedad. ¿Cómo es esta enfermedad? Pues es hereditaria, genética, provoca síntomas como síncopes, provoca también mareos, náuseas y dolor torácico. Rosalena nos contaba que a ella se le diagnosticó además cuando tenía 25 años y ocurrió el día anterior al bautizo de su pequeña de 6 meses. Imagínate tú la escena. Viernes, con todo preparado para el bautizo, para esa celebración, toda la familia ilusionada, una niña de 6 meses, y el día anterior te sientes mal, tienes un síncope, te vienes abajo, te ingresan en la UCI y te dicen que mañana no puedes celebrar el bautizo porque tienes una enfermedad hereditaria, genética e incurable. Escucha lo que nos decía Rosa. Vamos a escuchar a Rosa lo que nos contaba en esa entrevista en la cadena COPE, hablando del momento en el que se le cayó el mundo encima, cuando el día anterior tiene que ingresar en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, por esta síncope.
Al día siguiente, sábado, yo tenía el bautizo de mi hija, que en aquel momento tenía 6 meses. Y claro, una vez entras en el hospital, en el servicio de urgencias, me dicen lo que tengo que quedarme en la UCI, yo llorando como una desconsolada, diciéndole que no podía ser, que yo al día siguiente tenía el bautizo de mi hija pequeña. Bueno, un poco rebelde en ese sentido, pero no me quedo de otra que suspender todo el evento. Y nada, con gracias a Dios y con suerte que me detectaron la enfermedad a tiempo, estoy aquí, pude bautizar la niña.
Una de cada 500 personas en España podría estar afectada por esta dolencia sin saberlo. Puede provocar muerte súbita, por lo que supone la primera causa de fallecimiento repentino en menores de 35 años. Y es habitual los síncopes, es decir, estás de repente en un lugar, te caes y tienes suerte si vuelves en sí y las constantes vitales vuelven a ser normales. Hay otras personas que ya fallecieron inmediatamente. A ella se le vino el mundo encima en el momento en el que supo que tenía esta enfermedad, 25 años, y con 25 años le pusieron un marcapasos.
El último síncope que me dio, que me tuve que quedar ingresada en la UCI, fue el día 20, viernes, al mediodía. Me acuerdo, vamos, ahora mismo es que lo estoy viviendo. Y ahí dije, bueno, esto ya es el no va más, esto es lo último que me puede pasar. Pero nada, vuelvo a repetir, al final puedo decir que soy afortunada, porque después de todo lo mal que lo pasé, porque claro, imagínate, asocias marcapasos, gente mayor, marcapasos, gente con problemas cardíacos. Y yo me veo con 25 años, en lo mejor de mi vida personal y laboral, con una niña de recién nacida que tenía 6 meses y de repente te dicen, mira, es que tienes una enfermedad hereditaria, genética y que no tiene cura. Y la única solución que para ti ahora mismo es la implantación de un marcapasos. Claro, se te viene el mundo abajo, ¿no?
Lleva 20 años con esta dolencia y dice que lo que más le costó día a día fue a nivel psicológico, porque no se veía con 25 años con un marcapasos, pero hoy cree que después de lo que ha vivido tuvo suerte. Bueno, pues hoy se constituye esta asociación española donde está una urensana, Rosalena Vila, esta tarde a las 5, forma parte de esa directiva de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica. El invierno volvió a la provincia de Orense, regresó esta mañana de mano de la borrasca Luis, después de días de sol y temperaturas por encima de los 20 grados en buena parte de la provincia. Estábamos recibiendo en los últimos días prácticamente primaverales. Así lo habíamos vivido ya desde el lunes o martes de carnaval. Luis hoy hizo acto de presencia en toda la provincia desde primeras horas. Se esperan lluvias durante toda la jornada y los próximos días. Bajada de temperaturas, como hemos visto, y nieve a partir de los 900 metros de altura. La cota va a descender hasta los 800 metros con el paso de la jornada. Tenemos aviso amarillo por ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. 1:44.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Compro Oro Santo Domingo frente Confitería.
Empresa Nieto, fachadas, cubiertas e impermeabilizaciones.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Liquidación Obrense, famaliving.com.
Chatarrería y Desguaces Sandías.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Grupo Dilana de Rasa.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Colegio Santa Teresa de Jesús Carmelitas, en Peña Trevinca 2.
Grupo Viana.es, Desguace.
Burgas Natural, Herboristería, Naturopatía, en Burgas 8.
Restaurante Colmear, en Cachamuiña.
Vive el invierno con tu radio. Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En el año 705 en China, la emperatriz Wu Zetian sufrió un golpe de estado y era obligada a abdicar en favor de su hijo. En 1431 los ingleses iniciaban el juicio contra Juana de Arco. Tal día como hoy, en el año 1920, Raúl Pateras Pescara patentaba el primer helicóptero viable de la historia. Un día como el de hoy, en el año 1960, en Cuba, Fidel Castro nacionalizaba todas las empresas. Antes, 1943, en Madrid se inauguraba el Estadio Metropolitano. 1960 en Cuba, decíamos que Fidel Castro nacionalizaba todas las empresas, y 1970 en Suiza, un avión de la compañía Swissair se estrellaba cerca de la central nuclear con un balance de 47 muertos. Y quiero contarte la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos, y para hablarte de ello quiero decirte que la estación de Arsenalna, en Kiev, es actualmente la estación más profunda del mundo. Está a 105 metros de profundidad. Para que os hagáis una idea, las más profundas de España serían la estación de Roquetas en Barcelona y Cuatro Caminos en Madrid, que son 50 metros de profundidad. Bueno, pues la de Kiev, 105 metros de profundidad, el doble, más del doble cada una de ellas. Y quiero decirte también que aunque definir una estación o un metro como el más bonito es algo completamente subjetivo, se podría considerar el de Budapest entre los primeros puestos. Este metro está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro de los más llamativos es el de Bilbao. Su diseño arquitectónico es obra del británico Norman Foster. Por eso, sus famosas marquesinas de acero y cristal se llaman popularmente Fosteritos. Bueno, pues es la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. ¿Y qué te puedo contar de las consecuencias de las elecciones autonómicas en la provincia orense? Pues lo último es que hoy a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la presencia del presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, y la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, en una junta directiva del Partido Popular de Orense, en la sede de los populares, donde mostrarán su apoyo, claro, a la provincia de Orense, donde ha sido la fuerza hegemónica, la fuerza la que ha conseguido la victoria y que ha mantenido los 8 escaños que tenían hace 4 años, y eso supone, pues, contribuir a esa mayoría absoluta de Alfonso Rueda de 40 escaños. Pues es un momento dulce para el Partido Popular por la victoria en Galicia, la victoria en la provincia orense. Es un momento horrible para el Partido Socialista. El silencio sigue siendo sepulcral después de la derrota contundente. Solo un escaño. Ha perdido 2 escaños con respecto a las elecciones de 2020, casi 10.000 votos. Y ha sido derrotado contundentemente por el Partido Popular, pero también por el BNG. Y es que hay un sorpaso del BNG al Partido Socialista, ganado en la práctica mayoría de la provincia, y además de ello, en feudos gobernados por el Partido Socialista. El BNG no ha conseguido su objetivo, pero sí ha conseguido mejorar los datos históricos en la provincia con 4 escaños, y Democracia en Sana, vive un momento dulce también porque ha conseguido un escaño. Hay que decir que el próximo lunes comienza el recuento del voto exterior y que hay un escaño en juego, porque el Partido Socialista ha perdido un escaño por tan solo 112 votos, por lo que en el recuento del voto exterior, que comenzará el lunes, podría ganarlo en perjuicio del Partido Popular o incluso del Bloque Nacionalista Galego. En un momento te cuento la última hora en la provincia, es la 1:49. ¿Qué tal? Buenas tardes. En poco menos de 3 horas, una orensana formará parte de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, una dolencia que es genética y que produce distintos síntomas como el cansancio, como dolor en el tórax o también síncopes. Una de cada 500 personas en España podría estar afectada por esta dolencia sin saberlo y puede provocar muerte súbita, por lo que supone la primera causa de fallecimiento repentino en menores de 35 años. Lleva 20 años con esta dolencia Rosalena Vila. Padece miocardiopatía hipertrófica y hoy formará parte de la Asociación Nacional. Nos contaba que le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 25 años y justo el día anterior al bautizo de su pequeña.
Al día siguiente, sábado, yo tenía el bautizo de mi hija, que en aquel momento tenía 6 meses. Y claro, una vez entras en el hospital, en el servicio de urgencias, me dicen lo que tengo que quedarme en la UCI, yo llorando como una desconsolada, diciéndole que no podía ser, que yo al día siguiente tenía el bautizo de mi hija pequeña. Bueno, un poco rebelde en ese sentido, pero no me quedo de otra que suspender todo el evento. Y nada, con gracias a Dios y con suerte que me detectaron la enfermedad a tiempo, estoy aquí, pude bautizar la niña.
Nos contaba que han pasado 20 años desde el inicio de su enfermedad. En septiembre de 2023 tuvo un empeoramiento, lo achacaba al estrés del día a día con el trabajo, la casa, pero vio que había empeorado su calidad de vida y los médicos decidieron suplantar su marcapasos por un aparato más completo, y hace un mes dice que está recién operada. Pero dijo que vivió momentos complicados con 25 años a nivel psicológico, verse tan joven con una niña pequeña con un marcapasos. Y es que hace 20 años que llevo un marcapasos.
El último cinco que me dio, que me tuve que quedar ingresada en la UCI, fue el día 20, viernes, al mediodía. Me acuerdo, vamos, ahora mismo es que lo estoy viviendo. Y ahí dije, bueno, esto ya es el no va más, esto es lo último que me puede pasar. Pero nada, vuelvo a repetir, al final puedo decir que soy afortunada, porque después de todo lo mal que lo pasé, porque claro, imagínate, asocias marcapasos, gente mayor, marcapasos, gente con problemas cardíacos. Y yo me veo con 25 años en lo mejor de mi vida personal y laboral, con una niña de recién nacida que tenía 6 meses, y de repente te dicen, mira, es que tienes una enfermedad hereditaria, genética y que no tiene cura. Y la única solución que para ti ahora mismo es la implantación de un marcapasos. Claro, se te viene el mundo abajo, ¿no?
Estás escuchando Mediodía en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tras días de sol y temperaturas por encima de los 20 grados en buena parte de la provincia, hemos pasado la primavera al invierno, y es que ha regresado hoy de la mano de la borrasca Luis. Luis hizo acto de presencia en toda la provincia desde primeras horas de esta mañana, con lluvias, con descenso de temperaturas. Vamos a ver lo que nos cuentan desde Meteogalicia. Buenos días.
Saudos, bo día. Este xoves na provincia de Ourense o paso dunha fronte fría activa deixará un día ceo parcialmente cuberto con precipitacións de oeste al este. Cota de neve baixando progresivamente a todos 700 metros na noite deste xoves o venres. E todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 15 graus. Temperaturas bastante máis baixas, sobre todo en áreas de montaña, nas zonas elevadas de Valdeorras, Terra de Trives e tamén en Viana. Todo isto con vento que soprará forte do suroeste. Saúdos desde Meteogalicia, Vicepresidencia, Segunda Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora, por tanto, tenemos que coger el paraguas y los guantes durante estos días. Hoy llegaremos a máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Ya tenemos el dispositivo especial de tráfico en la ciudad de Ourense para el próximo sábado con motivo de la tercera etapa de la carrera ciclista Gran Camino. El recorrido del pelotón por Ourense en la etapa que va desde Xinzo a Lima hasta Rivadavia requerirá cerrar al tráfico las vías por las que discurrirán los ciclistas con la finalidad de garantizar la seguridad viaria en el desarrollo de la prueba. Recuerda que el dispositivo especial comenzará sobre las 2:30 de la tarde del sábado, cuando se cerrará al tráfico el tramo por el que la carrera circula por Ourense. Y es que el pelotón llegará a la ciudad procedente de Xinzo a través de la Nacional 525, continuará por la Nacional 120 en sentido Vigo, carretera de Castro de Beiro, carretera Ourense 526, carretera de Vilar de Astres, calle Río Limia, avenida de Santiago, calle Basilio Álvarez, puente del Milenio, glorieta Nexus, girarán hacia la Nacional 120, pasarán por debajo del puente del Milenio, con la rotonda de acceso a la autovía A52, calle Castro Canseco, calle Bispo Lourenzo, para salir de la ciudad por la carretera Ourense 402 en dirección a Rivadavia, donde concluirá esta tercera etapa de la carrera ciclista o Gran Camino. El corte de tráfico se mantendrá hasta que finalice el paso de los ciclistas en torno a las 4:30 de la tarde.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova. Parque Empresarial te ha ofrecido el tráfico.
El Partido Popular acaba de denunciar esta mañana el gasto del gobierno de Jácome en el entroido y también en actividades festivas. Sonia Ogando, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense.
Denunciamos la dilapidación del dinero de las arcas municipales de forma desmedida en estos 4 días de carnaval. Ya se malgastó el 90% del dinero que tiene el Ayuntamiento para las actividades culturales y festivas de este año 2024, por lo que no sabemos qué va a pasar con las fiestas populares de las parroquias de Ourense en estos 10 meses que restan para finalizar el año.
Mientras, el Partido Socialista denuncia que Jácome enchufa a otro amigo en el Ayuntamiento de Ourense como técnico de juventud de voluntariado después de hacer desaparecer esas dos concejalías. Se trata, según señalan los socialistas, de Francisco González, que ya trabajó para Jácome anteriormente ejerciendo como su asesor y ahora ostentará el puesto de técnico de juventud y voluntariado con un salario de más de 44.000 euros anuales. El nuevo fichaje se realizó para supuestamente trabajar en concejalías que ya no existen a día de hoy. Según el PSOE, Jácome fulminó tanto su personal como su dotación económica como sus contenidos en los últimos años. El Ayuntamiento de Ourense ha iniciado los trámites para el hermanamiento con la Municipalidad de San José, capital de la República de Costa Rica. El alcalde Gonzalo Jácome y los regidores Jorge Montes y Lenín Barrantes firmaron el protocolo previo al inicio de los trámites que ambos municipios pretenden desarrollar para hermanar dos ciudades. El objetivo, según indica el documento, es promover los intercambios amistosos y fortalecer la cooperación en los ámbitos de la cultura, el turismo, el comercio, el desarrollo empresarial y urbano. El protocolo va a culminar con una propuesta de hermanamiento que se llevará a los plenos de las dos ciudades y con la celebración de un acto institucional. Hoy tiene lugar la reunión técnica de la Red de Ciudades AVE en la ciudad ourense, una asociación de destinos turísticos de España conectados por alta velocidad. Están reunidos en la Sala Valente. El Concello de Ourense forma parte de esta entidad que tiene como objetivo promocionar las ciudades que la integran bajo una estrategia común. Es una sesión de trabajo técnico donde se analizan aspectos como las estrategias y modelos de promoción turística, la creación de grupos de trabajo o propuestas formativas. Te cuento también que estudiantes ourensanos de bachillerato presentan este viernes en Trasalvados trabajos de investigación con datos inéditos sobre el escritor. Los jóvenes investigadores tuvieron la oportunidad de trabajar con la documentación académica del escritor entre los años 1898 y 1905, custodiada en el Instituto Ourensano que hoy lleva su nombre. El primero de los proyectos, elaborado y defendido por Lucía González, lleva por título Investigación de los paisajes reflejados en las obras de Don Ramón. La joven investigadora reflexiona sobre la importancia del paisaje en su obra. La novedad de su aportación radica en el empleo de herramientas de geolocalización. Y el segundo proyecto se titula Otero Pedrallo, alumno, trayectoria en el centro que lleva su nombre. Es un trabajo colectivo defendido por 3 alumnas, donde exponen por primera vez ante el público los datos obtenidos de la documentación relacionada con el periodo que el escritor pasó estudiando en sus aulas, de los 10 a los 16 años. Y el Liceo de Ourense acoge un ciclo recordando la figura del doctor José Fernández. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.